pero lo castigo y le meto el dinero en un cajón, 2 años, 2 años y medio, y ahí se pudra ese enfermo, ¿eh? Si tiene dinero para comer, que coma, y si no tiene, que coma piedra,
No.
¿eh? Entonces yo quiero averiguar, porque yo es que me gustaría encontrar un abogado que trabaja resultados y me ayude con esto, porque la ley esta que te defienda un abogado de oficio, esto no funciona, y pueda denunciar al responsable de esto, de esta tragedia, porque por lo visto en la Asociación de Fibromialgia, como me dice a mí la directora, hay más de 1.000 personas en mi situación. Yo he podido sobrevivir en una azotea alquilando mi piso, pero ¿qué ha sido de todas esas familias que no tuvieron nada, ni un duro, que el marido o la mujer se enfermó y les han castigado de esta manera?
No.
Ahora digo yo, ¿te castigan por haberlo denunciado o te casti o no te pagan porque no hay dinero? Eso es lo que hay que averiguar, lo que los periodistas tengan que averiguar, qué es lo que está sucediendo, por qué están haciendo esto.
No.
Si
Vamos
es
con
que la
otra
seguridad social.
derivada, Roberto, que es también grave, ¿no? Que me la explicaba usted perfectamente ayer cuando hablábamos, ¿no? Que es que, bueno, usted empieza a cobrar en octubre y tiene conocimiento ahí de que usted también tenía derecho a un complemento mínimo de unos 300 euros más. Y claro, usted dice, pero claro, estos 300 euros tenía que haberlos recibido desde que se me concede la incapacidad, porque eso sí es. Pero dice, no, porque usted en su momento no lo solicitó. Claro, porque usted en ese momento lo que estaba era luchando para que le reconocieran la discapacidad, ¿no?
Es que mire, cuando yo presento, cuando mi abogado presenta la solicitud para que se me empiece a pagar como pensionista, ya se le presenta que mi base de cotización como un autónomo, que es muy poquito, son 400 y pico de euros, los que hemos pagado, el mínimo que hemos podido pagar como autónomos, ¿no? Entonces ya la Seguridad Social desde ese momento sabe que yo tengo que solicitar un complemento a mínimos que son 714 pagas de 783 euros, ¿vale? Entonces, ¿ellos qué pasa? Que si ellos cumplen con la ley y a los 3 meses te empiezan a pagar tus 452 euros, tú solicitas el complemento a mínimo y ellos te pagan esa diferencia con 3 meses de carácter retroactivo y no pierdes nada, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Se han pegado 2 años y medio sin pagarme nada y cuando me llega la carta de la liquidación me liquidan a razón de 452 euros, no de 783 euros. Por lo tanto, se ahorran 11.500 euros, 2 millones de pesetas. Tú multiplícalo por 1.000 personas, ¿cuántos millones de pesetas, de pesetas se están ahorrando?
No. Y ayer
Es una pasta
cuando
increíble. ¿Y dónde va ese dinero y por qué se lo quieren ahorrar a costa de personas enfermas?
No,
O
Roberto,
sea,
y ayer cuando hablábamos y teníamos la oportunidad de hacer digamos, un resumen, ¿no? De todo lo que le ha pasado, que es mucho y yo creo que daría para varios programas, ¿no? Usted estaba a las puertas de que lo recibiera un abogado de oficio para ver si podía reclamar esto de los 300 euros. ¿Qué pasó con el abogado de oficio finalmente?
Sí, mire, esto es una vergüenza, la verdad. Solicito al 112, hora, hora para solicitar abogado de oficio. Me llega un correo diciendo que tengo que ir al Palacio de la Justicia. Me presento en el Palacio de la Justicia y allí me encuentro en la primera planta que hay una salita donde hay varias personas esperando. Había una chica dentro hablando con la señora que la estaba atendiendo y la puerta abierta. Todo lo que estábamos en la sala nos estábamos enterando de la tragedia de esa mujer por la que ella estaba queriendo solicitar un abogado de oficio. Y yo y los demás nos estábamos preguntando, pero ¿cómo nos estamos enterando de lo que esta chica está aquí explicando a esta mujer, el por qué quiere un abogado de oficio? Cuando esa chica salió y entré yo, cerré la puerta. Y cuando cerré la puerta, la señora de muy mala manera me dice, abra usted la puerta, que la puerta no la quiero cerrada porque yo tengo que vigilar toda esta zona. Le digo, pero vamos a ver dónde están los derechos de la intimidad aquí de las personas. ¿Cómo le voy a contar yo mi situación a toda esta gente que está sentada aquí atrás? Y me dice, pues hable más bajo. Esto es una vergüenza, ¿eh?
Y no
Es una
pudo, y no
vergüenza.
pudo cerrar la puerta entonces.
No pude cerrar la puerta. Y esto que le estoy contando se enteró toda la gente que estaba a 10 metros detrás
Bueno,
de mí.
en este caso usted no tiene problema porque mire, lo está contando aquí
No,
en la radio, ¿no?
es
Pero
un
me refiero,
caso,
pero
es un caso. Pero ¿y
habrá
si
gente
llega
que
una
quiera
chica que
guardar
la
su
hay?
intimidad, claro.
Y si es una chica que le ha pegado al marido o la han violado o lo que sea, se tienen que enterar a todo el mundo allí. Es que esto es una vergüenza. Y después le digo yo le digo a ella, porque claro, ella no tiene ninguna etiqueta identificativa ni en la puerta ni nada. Digo, ¿usted qué es? ¿Jueza? ¿Usted es abogada? ¿Qué es lo que es usted? Que no, yo estudio un poco de leyes, o sea, nada, una funcionaria que no, a ver, una funcionaria que no se tiene por qué enterar de lo por qué yo quiero solicitar a un abogado de oficio, sino simplemente decirme, dígame usted el tipo de problema nada más general, y yo le derivo al colegio de abogados para que se le asigne un abogado. Pues no, allí le tienes que contar tú todo para que ella decida si te lo da o no. O sea, ella misma es la que decide. Y me dijo, porque cuando yo le expliqué este problema, me dijo, no, pero es que si la ley contempla que a usted le tienen que pagar con carácter retroactivo el complemento a mínimos y son 3 meses, pues son 3 meses. Usted no lo va a cambiar. Digo, sí, pero es que yo no tengo la culpa de que me haya pagado 2 años y medio más tarde la paga y me quieran pagar ahora nada más que 3 meses y no esos 2 años y medio atrasados. Y dice, ah, pues usted solo no lo va a poder eso cambiar. Eso hay que conseguir miles y miles y miles de firmas para ir al Congreso y cambiar las leyes. Le digo, me da lo mismo. Yo, aunque sea un ratón solo pequeño, tengo el mismo derecho a denunciar lo que tenga que denunciar ante la justicia, aunque sea una sola persona. No necesito miles de firmas ni miles de personas que me acompañen para denunciar una injusticia.
Y
Es más,
Roberto, ¿y
lo que yo quiero.
lo va a defender el abogado de oficio? ¿Qué le dijo?
Pues no lo sé, pues al final me apuntó en un papelito como si me hubiese hecho un favor, la calle ahí donde está, al lado de Santa Rita, donde está ahí, me parece que el colegio de abogados, que fui allí y me cogió y me dice, bueno, pues vaya allí que tiene 15 minutos para hablar con un abogado, le explica lo que me acaba de explicar, a ver si es que tiene o no tiene derecho. Y al llegar allí hay un segurita, fíjese usted, hay un segurita, que tampoco es un abogado, que tiene que contarle también toda la historia también, allí
Se lo
delante también
contó
de todo el mundo, sí.
al vigilante de seguridad,
Al vigilante de
a la
seguridad le tienes que
funcionaria
contar,
y al abogado.
sí, al segurita tiene que enterarse el por qué necesitas esos 15 minutos para hablar con el abogado. Pero ¿esto qué es? ¿Dónde está la ley de protección de datos? Es
Tremendo.
que es increíble, es una vergüenza. Y entonces el
Roberto,
hombre me dijo, ¿tienes un móvil? Pues escanea este código QR para pedirte la cita y me la dieron para la semana que viene, para que en 15 minutos le cuente a un señor, a un abogado, qué es lo que quiero denunciar, que quiero denunciar por indefensión social al gobierno, que es el responsable real de habernos dejado en indefensión social a miles de personas aquí en Gran Canaria, y quiero saber si eso es defendible o no por la vía de la justicia
Ah,
solidaria,
claro
¿no?
que sí, claro que sí. Roberto, una pregunta más que le hace mi compañero David Morales.
Sí.
Sí, bueno, buenos días y gracias por esta singular radiografía de un nuevo aspecto del servicio al ciudadano, ¿no? De determinados ámbitos de la administración. Por un lado, don Roberto, usted nos ha relatado que efectivamente ha llevado a cabo un proceso judicial relativo al reconocimiento de esa ayuda, de esas prestaciones, etcétera, pero me quedo con otro aspecto preocupante que nos ha aportado, ¿no? Una posible situación de prevaricación desde una responsable de un
Por
servicio
supuesto.
público, desde el punto de vista de que le retuvieran intencionadamente el pago que le
Sí, eso es
correspondía.
prevaricación, eso es prevaricar. ¿Y usted sabe por qué la gente que me han dicho de la Asociación de Fibromialgia, la gente que todos los enfermos que estamos de fibromialgia, cuando cobran y mal, tarde y mal, no denuncian ni mueven un paso? Yo le voy a decir el por qué. Está todo el mundo asustado. ¿Y sabe por qué? Porque el INSS le permite al gobierno que cada 2 años te revise la situación tuya, con el pretexto de decir, pues si has mejorado te doy el alta, si estás igual, pues sigues igual, si has empeorado te subo el grado de discapacidad. Mentira. A los 2 años te llaman y te dicen, como me dijeron a mí cuando yo presenté toda mi documentación, ni la vieron, me dijo una doctora en una sala, sube los brazos, baje los brazos, a ver, agáchate, levántate, mira, tú estás perfecto para trabajar, nada, el alta a trabajar. Venga, hombre, una payasada de esas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, mire, yo tengo 63 años y en poco me voy a jubilar. Pero la gente joven, de 40 a 45 años, sobre todo el 90% que son mujeres, que son las que tienen fibromialgia, esas mujeres con 45 o 50 años, si se les reconoce una incapacidad absoluta porque están verdaderamente enfermas y después hacen lo que yo estoy haciendo, quejarse, denunciar y averiguar quién es el delincuente que nos está castigando, ¿sabes lo que hace? Te mandan una cartita y te llaman rápidamente al tribunal médico y te dan el alta. Y entonces dejas de cobrar la pensión. O a lo mejor esa señora enferma, resulta que por haberse quejado, te llama al tribunal médico inmediatamente y te castigan dándote el alta. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que ha hecho mucha gente? Volver a su abogado donde se ha gastado un dineral y volver a otra vez el proceso desde el principio. O sea, tienes que volverle a pagar a tu abogado 3 pagas de las que vayas a cobrar, que si cobras 800 euros son 8 por 3, y gastarte en el forense otros 1.000 euros, y volver a ir a médicos particulares a que te diga tu reumatólogo si sigues o no sigues en la misma situación, y volver a presentar documentación de que sigues enfermo.
Roberto,
entonces la
Roberto.
Gente se asusta. ¿Cómo no se va a asustar la gente? Y no denuncia. Claro que está todo el mundo callado. Todo el mundo está callado porque estos delincuentes, que son unos delincuentes, te amenazan de esa manera.
Roberto, una preguntita rápida antes de despedirlo. ¿Cuándo va a volver a su piso?
Pues mire, yo ahora pensaba volver a mi piso ahora que he cobrado el mes pasado, porque pensaba que iba a cobrar 800 euros, y como lo que he cobrado son 452 euros, dígame usted ahora, si quito mi inquilino de mi casa, que precisamente fue una amiga que fue con la condición de que cuando yo empezara a cobrar ella buscase otro apartamento, y así es, porque es una buena amistad, le he tenido que decir, pues te tienes que quedar, porque ¿cómo voy a dejar de cobrar yo ahora los 500 euros tuyos? Y me bajo a mi casa con 400 euros.
Que vamos a seguir en el desván, ¿no?
Sí, ahora tendré que seguir en la azotea viviendo hasta que me empiecen a pagar el complemento mínimo que pedí ahora a la Seguridad Social para que me dijeran como cuánto tardaba eso, porque lo solicité el mes pasado, y ¿sabes lo que me dijo la del INSS por teléfono? Que la cosa estaba pues en varios meses, incluso hasta un año, en empezar a cobrar con carácter retroactivo mis 800 euros. Y le dije, ¿y usted pretende ahora que yo viva con 452 euros ahora, durante un año más? Y dice, pues esto es lo que hay. Imagínese usted, esto es lo que hay.
Roberto, si le parece, seguimos en contacto. A ver qué pasa con el abogado de oficio y a ver si lo defiende para que pueda recuperar usted esos 300 euros con efecto retroactivo. Gracias por contarlo aquí en la sintonía de la cadena COPE, Roberto.
Vamos a ver si un abogado de oficio se atreve a enfrentarse a toda esta maraña de gente, pero que no lo creo. Pero bueno, vamos a ver.
Roberto, vale. mucho ánimo, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Tremenda la historia de Roberto. Aquí tengo un montón de mensajes de oyentes que también pues han sufrido la seguridad social, ¿no? Dice un oyente, dice, buenos días, en febrero ya eran 3 años para que me vean por primera vez para valorar reconocimiento de discapacidad del 33%. 3 años, Tres años. Y eso que no lleva prestación económica. No quiero pensar cómo serán las declaraciones que llevan aparejada la prestación. Qué desastre, ¿no? Dice Juan Francisco, en mi caso el reconocimiento ya consigo tener un importe anual por convenio laboral. Desgrabación en el IRPF y esos 3 años seguro que no se aplicarán con carácter retroactivo. Dice también otro oyente, Alex, dice, yo también fui víctima del Instituto Nacional de Seguridad Social hace 2 meses. Me trataron como un delincuente. Tras un ictus en mi cabeza y una trombosis en el estómago, me trataron como un pedazo de tocino. Me mandaron a trabajar y los especialistas me recomiendan no trabajar. Dice también otro oyente, qué situación más jodida. Otro oyente, Felipe, dice, yo tengo también miastenia grave. No puedo trabajar, 10 años cotizado, solo puedo cobrar la no contributiva, 484 euros. Y Gabino nos manda esta nota de audio.
Mayer, esto es lo que hay, mi niño, esto es lo que hay. A los funcionarios estos, al igual que también te digo a los inspectores que mandan para acá cuando hacen oleadas, mandan inspectores de trabajo, de sanidad, como si fuéramos aquí los salvajes aquí abajo, pues eso es lo que hay. Ahora, a ellos nadie los controla, ¿verdad? A ellos nadie los controla. ¿A qué hora salen? ¿A qué hora entran? ¿Cuándo se van a desayunar? ¿A qué hora llegan de desayunar? ¿Si se van a comprar el Corte Inglés? Eso nadie los controla. Pero ellos controlan la vida de la gente, sí. ¡Ay, ay, señor!
Y un apunte más, el de domingo. Dice, con la ley de amnistía que han votado, entre otros, los diputados socialistas canarios, este hombre recibirá justicia. Punto suspensivo para pobres. Indignante. David.
La dura realidad, la dura y cruel realidad, que evidentemente si tú o algún familiar o persona llegada directa no la sufre, bueno, no somos conscientes, no eres consciente, pero que cuando toca o cuando alguien, como en este caso el oyente, un Roberto, tiene a bien compartir su situación, pues nos pone ante el espejo de un despropósito. Me quedo con una de las frases: nos tratan como delincuentes, porque más allá de la burocracia, de la maraña administrativa de documentos, luego está el trato, el tener que, con todo mi respeto, explicar a un vigilante, un responsable de seguridad, que por qué estás allí, el que te deje pasar, el pedirle a una señora que te atiende que cierre la puerta, que efectivamente estás tratando cuestiones privadas. No te tienen por qué exponer públicamente a la vicisitud delicada por las que estés pasando. Nos tratan como delincuentes. Esa frase lo resume todo.
Sí. Bueno, vamos a hacer una pausita, vamos a escuchar unos consejos y, por cierto, que se me había olvidado decirlo, que esta información inicialmente la sacó canariasahora.com y fue el que primero le dio voz a Roberto, ¿no? Que estaba buscando contarlo en todos los medios posibles porque él dice que hay mucha gente en el archipiélago que puede estar en la misma situación y le gustaría hacer piña con otras personas. Si usted que nos está escuchando pues ha vivido una situación parecida o está viviendo una situación parecida, recuerden 610-1080-10, 610-1080-10.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissim, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
En esta Navidad, celebra lo mejor de Canarias con nuestros productos locales. Descubre la frescura y calidad de lo que está cerca de ti. Disfruta lo auténtico de nuestra tierra. En Navidad, damos lo mejor de nosotros. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Gobierno de Canarias.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, cada día que hemos tocado este asunto del acoso escolar, que según el informe PISA, pues estamos a la cabeza en España, el 10% del alumnado lo sufre, 4 puntos por encima de la media nacional y 6 puntos por encima de otras comunidades, pues nos llegan mensajes de oyentes que nos cuentan que su hijo o su hija lo ha sufrido y que se ha encontrado con que el protocolo no funciona bien, con que algunos se han tenido que llevar a los niños del colegio porque no podían más. Nos preguntamos por ese protocolo, cómo es ese protocolo, si está el protocolo bien afinado para que se le dé respuesta a estos padres que lo están pasando mal y sobre todo al niño, ¿no?, que es el que lo está sufriendo. Elena Díaz es la coordinadora de programas, proyectos de innovación y experta en convivencia escolar de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Elena, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un padre que percibe que su hijo está padeciendo acoso escolar?
Pues, Mayer, ahí es fundamental el contacto de las familias con los centros educativos. Cada grupo escolar tiene una figura importante, que es el tutor o la tutora, que conoce con más profundidad el perfil, la dinámica de las relaciones interpersonales que se establecen en el aula, que también tiene que velar por el buen ambiente y la cohesión de grupo. Pues hablar con el tutor, y si en este caso pues no puede, o por cuestiones de diferencias no con el tutor, siempre está un equipo directivo y un equipo de gestión de la convivencia.
O sea, primer paso, tutor. Si el tutor no responde, a la dirección del centro.
A la dirección, hay una jefatura de estudio.
Y si la dirección del centro tampoco te da respuesta, ¿qué puerta toca a continuación?
Pues tenemos una figura importante que vela porque el cumplimiento de los protocolos se lleven con rigor, que son los inspectores o las inspectoras del centro educativo. Cada centro educativo tiene asignado un inspector o una inspectora, con lo que las familias también pueden contactar directamente y poder hablar y expresar su situación y sus preocupaciones.
¿Y el teléfono, Elena, de atención al acoso? ¿Cuál es el procedimiento que sigue o el protocolo?
Eso es importante. Pues agradezco que hayas hecho esa mención, porque esto es un servicio que tiene la Consejería para la Comunidad Educativa y para las familias en particular, que es el SPACAE, el Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar de la Consejería. Es un teléfono gratuito, te lo digo por si hay algún oyente que quiera tomar nota. Es 800-007-368, y la familia tan pronto llama va a ser atendido por un profesional que va también a valorar la situación de preocupación inicial que tiene esa familia con respecto a la situación que está viviendo su hijo o su hija en el centro educativo, y se pone en contacto con el área de convivencia escolar de la Consejería, que promueve un plazo de menos de 72 horas, una reunión, informa por supuesto al inspector del centro para que se convoque una reunión inicial con figuras relevantes en la vida del centro, como es el equipo directivo, el tutor, el tutora, y una figura también importante, aprovecho también el momento, que arranca el curso pasado con carácter obligatorio a nivel estatal y por supuesto particular en Canarias, que es la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado, que es además la que gestiona el protocolo de acoso escolar.
Elena, hay una cuestión que se repite mucho. Mira, aquí nos está escribiendo un padre y nos está contando, que es que los padres se desesperan porque no llegan las soluciones y al final se llevan al niño del centro. ¿Qué dice el protocolo? ¿Que el acosador se tiene que quedar o el acosador se tiene que ir?
Yo no te puedo dar una fórmula generalizada, porque cada caso, cada vida de centro, cada niño es particular. Es verdad que a veces la premura o la situación del niño, de su estado socio emocional, ¿no?
Sí.
Invita más a pues que haga un traslado de centro, pero cuando hay un acoso escolar y no se resuelve siguiendo el protocolo con las medidas correspondientes, se abre también un procedimiento disciplinario para esa persona, para esa acosadora, y ese procedimiento disciplinario puede conllevar pues a que ese alumno no esté en la vida del centro.
Que para el niño es una pesadilla todos los días encontrarse con ese acosador, que como usted sabe, ya no solo se limita a las aulas, sino después sigue en las redes sociales, ¿no?
Efectivamente. Un solo caso es motivo de preocupación para esta consejería, porque lo que queremos y por lo que abogamos es porque los centros educativos sean espacios seguros y también felices, para que ese alumno, como tú muy bien dices, Maye, ese sufrimiento que tiene, ¿no? Porque lo que pasa es el alumno que se siente víctima, pues empieza pues con el absentismo en el centro, un aislamiento social, una tristeza, incluso irritabilidad. Entonces, todo eso que somatiza
por eso por eso digo, Elena, que no es injusto que sea el acosado el que tenga que abandonar el centro.
Lo ideal, esto, Mayer, y es lo que pretende también el protocolo, es restablecer las relaciones dentro de la cordialidad. Una de las virtudes que tiene este protocolo de acoso escolar, que tiene que estar incorporado, eso es importante también decirlo, que tiene que estar incorporado en el plan de convivencia de los centros educativos, y un protocolo que tiene que estar aprobado por el Consejo Escolar, incluido en ese plan de convivencia, y tiene que darle difusión información a la familia. Eso es el arranque de cada año académico. Con respecto a que si se va uno, se va otro, en la de los beneficios o de la benevolencia que tiene nuestro protocolo es que trabaja con el triángulo del acoso, es decir, trabaja con la víctima o la posible víctima hasta que se determine la valoración de si es acoso o no. Y en el caso de esa posible víctima, trabajamos lo que son las competencias socioemocionales de ese alumnado. Sí, sí. Unas competencias socioemocionales que le permita a él establecer estrategias de comunicación para que esa posible víctima pueda también defenderse, pueda comunicarse, no se aísle y no tenga miedo de pedir ayuda, de dar a conocer esa situación.
Elena, me pregunta Jorge, dice, pregúntale por favor a la experta cuando el caso no es un solo individuo, un solo niño, sino es un grupo de niños los que acosan a otro niño. Cuando hay un grupo de acosadores, ¿qué se hace?
Mira, cuando se en el protocolo, una de las fases del protocolo es la entrevista con cada uno de los de las personas, del alumno o de la alumna que ha ejercido el acoso. Efectivamente puede haber un grupo. Generalmente dentro de ese grupo hay uno que lidera, que lidera. Entonces con ese alumnado hay que también trabajar, tenemos que dar respuesta también, estamos hablando de educación, tenemos que dar respuestas educativas. Y con ese alumnado hay que trabajar estrategias de autorregulación. De tal forma que también esa autorregulación le permita a él reflexionar, analizar y poder ir transformando esa conducta violenta de agresión en un diálogo pues más afable, en un diálogo de asertividad, de empatía, sí, de poderse poner en pie del otro. Y por supuesto el desarrollo de una autoestima sana en ese tipo de alumnado, porque el acosador también tiene una serie de problemas que no podemos tampoco obviar. Pero por supuesto, el protocolo es contener, por supuesto, y para el acoso escolar y proteger de una manera urgente, sí, a la víctima.
Elena Díaz es la coordinadora de programas, proyectos de innovación y experta en convivencia escolar de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Elena, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes y porque ustedes también tienen una labor importante en este tema que nos preocupa y nos ocupa. Un saludo y buen día.
Un saludo, Elena. Aquí tengo un montón de oyentes indignados diciendo que estos protocolos no funcionan, que lo que se han encontrado ellos cuando han tenido problemas es que al final han tenido que llevarse al niño del colegio porque no funcionaban estos protocolos, que no le hacían caso a los tutores, ni hacían caso a los directores del centro, ni hacían caso a otros estamentos. Ahora lo vamos a comentar con la presidenta de la Asociación Canaria de No al Acoso Escolar, después de una pausa muy breve.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
A veces, un pequeño deseo que se cumple puede llenarte de felicidad. Porque son los pequeños detalles los que nos hacen sonreír, los que nos hacen llorar, los que realmente nos emocionan. Desde Fredolsen Express deseamos que todos tus deseos se cumplan esta Navidad. El nuestro, seguir navegando contigo. Fredolsen Express te desea felices fiestas.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Regala vino, regala Navidad. En el gusto por el vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugene Kisin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de Vintaso e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tenemos un ejemplo más, el de Robert, que nos dice: dile que sigue, la teoría es muy bonita, pero ni ella se cree lo que dice. Hace 2 años me pasó, y la propia directora me dijo que no podía hacer nada porque los padres de los 3 niños que le pegaban a mi hijo eran muy conflictivos, que lo mejor que podía hacer era llevarme al niño del centro. Y me imagino, Robert, que fue lo que hizo. Me gustaría que nos lo contara. Está escuchándonos ya Lorena Martín, que es la presidenta de ACANAE, que es la Asociación Canaria No al Acoso Escolar. Lorena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y José, que nos va a contar en primera persona lo que le pasó. José, buenos días.
Buenos días.
¿A su hija la acosaban?
Sí.
¿La cogían entre dos y le pegaban?
Eso es a mi ahijada, porque ya te digo, mi hija ya es grande, ya tiene 18 años, ya sí. Salió del instituto porque el problema lo tuvo en el instituto aquí en Maspaloma. Y se tuvo que marchar de aquí porque perdió 2 cursos prácticamente porque no la dejaban, vamos, nada. Y eran en un grupo encima. No era una sola, sino que era un grupo de chicas que la acosaban.
Pero, ¿Y con qué se encontró? Cuando contaba esto usted en el centro, ¿con qué se encontró?
Nada, ya le digo que yo oigo a esta señora hablando y no oigo sino bla, 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 solucionar, hay que mejorar, bla, 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 pero las cosas siguen igual. Yo no oigo nada más. Los problemas que hay no se solucionan. Y el niño que se tiene que ir siempre de la clase o del colegio es el niño acosado.
Y me decía que esto le pasó a su hija y a su ahijada.
Y mi ahijada lo estuvo pasando hace poco con 2 niños también, 3 niños. Entre dos la agarraban y otro le pegaba. Yo le di unas pautas a la criatura para que se defendiera y se defendió y nunca más la han molestado. Yo creo que lo principal es que la niña se defienda porque no hay derecho a que te castiguen y tú tienes que quedarte con las manos cruzadas y esperando que los golpes que te den los demás. Eso creo que no es justo.
¿Y en el caso de la ahijada tampoco el centro respondió a la situación?
Nada. Ya te digo que no podemos, sabemos qué podemos hacer, no hemos visto nada y siempre lo mismo. Siempre se lavan las manos y la criatura llegaba a la casa prácticamente desolada todos los días.
José, le agradecemos que nos haya contado en primera persona su caso, que además es doble, por su hija y por su ahijada.
Sí, sí, sí.
Un abrazo, José.
Nada, a ustedes, gracias.
Bueno, pues esta imagen se repite. Aquí tengo varios mensajes más de otros oyentes que nos cuentan lo mismo. Lorena, ¿por qué el niño acosado tiene que abandonar el centro?
Bueno, pues la verdad es que ocurre más de lo que nos gustaría, pero suele ser una solución que las familias toman cuando ya se ven desbordados por eso, por a lo mejor la falta de apoyo o la falta de recursos en general para poder dar respuesta a esa situación.
Lorena, ¿el protocolo funciona?
Bueno, nosotros desde ACANAE hemos comprobado que el protocolo, cuando se aplica correctamente, es una herramienta muy útil que sí que puede funcionar. El problema está en que, por nuestra experiencia y lo que nos dicen los profesores cuando vamos a dar charlas a los institutos o situaciones así, es que muchas veces ellos también se sienten perdidos en cuanto a cosas muy concretas, como a la hora de seguir todos esos pasos que están establecidos, pues no saben qué herramientas utilizar o cómo utilizar las herramientas que ya da la consejería. Entonces ahí es donde se ve bastante alterado el procedimiento o todo lo que conlleva seguir el protocolo.
No, es que por lo que me están escribiendo aquí varios oyentes, todo el mundo pues habla con el tutor, habla con el director, activa el protocolo y finalmente la decisión que toman es la de llevarse al niño. Me está diciendo aquí Robert, dice que sí, que se tuvo que llevar al niño del centro, pero que el niño tuvo que aguantar durante un mes que 3 niños le pegaran todos los días. Dice, en fin, esta es la triste realidad. Lorena, ¿no se puede hacer algo más para que esto no ocurra?
Pues sí, se debería poder hacer algo más. Yo hablo desde la parte profesional de presidenta de la asociación, también te hablo como psicóloga, pero incluso te voy a hablar como víctima. Yo fui víctima de acoso escolar cuando estuve en el instituto, entonces tengo como ambas versiones o visiones. y es verdad que creo que el fallo ahora mismo está en esos pequeños detalles de decir, a ver, yo sé que el protocolo lleva una serie de pasos que tenemos que seguir, pero creo que hace falta hacer lupa en esos pasos, en lo que pasa ahí, porque hay muchas personas que a lo mejor a la hora de comunicar información, tanto para la familia como para la propia persona que lo está sufriendo, hay que cuidar esos detalles, es decir, no voy a culpabilizar a la víctima, no voy a decirle que esto es lo que hay y que se tiene que aguantar hasta que pueda hablar con todos los miembros del grupo que te está acosando. Necesita esa persona probablemente también apoyo psicológico, apoyo psicoeducativo de orientación o no lo sé, la figura que corresponda en cada colegio o en cada instituto, pero se necesita como ese respaldo para proteger también a la persona, que es lo que yo sé que el protocolo lo contempla en lo que es la teoría, pero no lo veo en muchos institutos. Entonces, por eso digo que igual no solamente quedarnos en la teoría, sino ir un poquito más allá y ver, vale, ¿qué está fallando realmente? Porque tengo una buena herramienta. El protocolo es una buena herramienta. Sí. ¿Por qué no se está activando o por qué no se está procediendo bien? Porque más bien yo creo que las familias ahora mismo sí que están sensibilizadas en cuanto a detectar, a dar la voz de alarma y demás. Y se está activando el protocolo. De hecho, la prueba está en que la consejería publicó unos resultados hace relativamente poco, un par de meses, en los que se habían reducido los casos de acoso escolar. Me imagino en cuanto a magnitud y a solución del problema. Pero claro, luego hay tantos otros, porque los que nosotros recibimos, por ejemplo, en la asociación,
sí,
es porque a lo mejor ya no encuentran otra solución.
Sí,
es
decir, los casos más desesperados, digamos, ¿no? Lo que les llega,
claro,
a ustedes.
El primer paso sería ir al centro, pedir ayuda y demás, pero ahí es cuando ven también el problema, que muchas veces nosotros somos el facilitador para que comuniquen con la consejería directamente. Pero eso, está pasando algo dentro de los centros escolares, y ojo, no digo todos, yo sé que hay centros y centros, pero está pasando algo que no estamos pudiendo ver o que, claro, al no estar allí, presencialmente, es muy difícil ver qué necesidades sí tiene cada profesorado o cada equipo directivo, pero creo que ahí es donde está la clave, sí, es decir, falta más educación emocional, falta más habilidades sociales, comunicación y demás, no solamente a los alumnos, sino a los propios profesionales, porque muchas veces nos vemos desbordados y no sabemos cómo actuar.
Pues le agradecemos a Lorena Martín, que es la presidenta de la Asociación Canaria No al Acoso Escolar, que nos haya atendido y que sepan los oyentes que están pasando por esta pesadilla, que la asociación también está ahí a la disposición de ustedes para poderles echar una mano en lo que se pueda. Gracias, Lorena. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, David, tengo aquí un montón de mensajes que van en la misma línea, ¿no? Que lo que vienen a decir los padres es que el protocolo no funciona y que al final la solución que tienen es la de llevarse al niño, ¿no?
Mayer, es que cada vez que hemos tocado este tema es impresionante la ingente cantidad de mensajes de la audiencia relativa a situaciones que han sufrido sus hijos o sus hijas, ¿no? Se preguntaba doña Lorena que estaba fallando, ¿no? Respecto al protocolo. No, yo me pregunto qué está fallando respecto a los valores, respecto a la cultura del respeto, a la sociedad, a la integración. Y fíjate que no es un problema circunstancial o circunscrito solo a nuestra tierra, ¿no? A Canarias, ni siquiera a nuestro país. De carácter voluntario, pero de manera inmediata urgente, el Ministerio de Educación francés va a iniciar un proyecto basado en la obligatoriedad del uniforme en los centros escolares, con un doble objetivo: luchar contra la desigualdad social y luchar contra el acoso escolar. Es decir, más allá de luego de posibles mejoras en el rendimiento de los escolares, ¿no? Vinculado a su vez al uso de teléfonos móviles, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando para tener esta ingente cantidad? Y al final, vinculado al protocolo, relacionado al protocolo, efectivamente, son las víctimas, los niños y niñas víctimas, son al final los que tienen que dar el paso.
Doble víctima.
Doble víctima, ellos y su familia, de marcharse de ese centro académico. No.
Mira lo que dice.
La justicia ordinaria tiene que ser tajante con los acosadores.
Mira lo que dice Mingo. Dice, cuando una persona no sabe vivir en sociedad, hay que separarla de la sociedad. Pero en estos casos es el acosado el que ha separado su entorno escolar. El propio protocolo favorece la continuidad en su actitud del acosador escolar. Vamos a hacer una pausita y ahora ponemos también dos o tres audios que han llegado sobre esto.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, los mejores precios en sofás y colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Frente a una emergencia o desastre natural, estar localizado por los sistemas de emergencias es crucial para recibir la ayuda en el momento preciso. Si tienes alguna discapacidad, sufres soledad sobrevenida o tu movilidad es reducida, entra en la web lescamac3.org y ponte en el mapa. Servicio de Salud Canario. Proyecto financiado por la Unión Europea a través del programa Interreg MAC 2014-2020.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten en generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
La Navidad ya está aquí.
Y con ella, el mejor momento para disfrutar del ambiente mágico de Santa Cruz.
Encuentra en sus tiendas regalos originales, moda, decoración, gastronomía.
El mejor regalo es venir a Santa Cruz y disfrutar de una Navidad a cielo abierto.
Santacrucescomercio.com.
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, hay muchísimas reacciones de los oyentes a este asunto del acoso escolar. Se ve que responde, ¿no?, a ese porcentaje del que habló el informe PISA de un 10% y de que Canarias esté a la cabeza. Javier nos cuenta esto.
Buenos días, Mayer. Mi hija también está sufriendo acoso. Resulta que los profesores dicen que es una cosa normal, son cosas de niño. Es verdad que en la clase de ella hay un niño que es especial. Lo que pasa es que es un poco, bueno, supuestamente tiene una enfermedad. Lo que pasa es que también es un niño malcriado. Nada, que al final estamos buscando cambio de colegio. De momento no hay, porque no hay plazas en otro colegio. La consejería dice que eso es un problema de que nuestra hija se acerca al niño, entonces que tiene que estar apartado del niño, y al final es eso, nos tenemos que ir nosotros del colegio porque claro, ya sufre pisotones, empujones, le quitan material escolar, y en el colegio pues nada, prácticamente no se puede ya defender porque si no la castigan a ella.
Pues ya lo he escuchado, ¿no? Que la niña se aleje del acosador, ¿no? No al revés, sino que la niña se aleje del acosador. Mari nos cuenta esto también.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Me gustaría decir que no entiendo por qué los centros educativos se llenan la boca diciendo que sí, que hay protocolos y tal. Es muy bonito cuando vas a las reuniones a empezar el curso, te lo ponen todo precioso, de colores, que sí, que hay apoyo, que hay tal, y al final no es la realidad. O sea, es que no es la realidad. Yo no sé por qué no educan a profesores, tanto policías como gobierno y tal, contra este acoso escolar. Es que es demasiado, porque después, ¿verdad? O sea, los que acosan se quedan y son felices, y los niños que son acosados se tienen que ir. Es que no entiendo nada, que no se llenen la boca con tanta tontería diciendo que sí, que estamos preparados, y que eso es todo mentira, es mentira, y ya está bien.
Bueno, pues yo creo que son ejemplos claros, David, de la indignación de los oyentes, y que demuestran que el protocolo no está funcionando, porque fíjate que lo que dice todo el mundo, que al final se tiene que llevar al niño del centro.
Sí, es que se reitera, Mayo. Yo recuerdo cuando, una vez que se recuperó la actividad escolar presencial tras la crisis pandémica, que empezamos a tocar este tema, de verdad, que es que te abordaba tal cantidad de quejas, de llamadas, de padres, de madres, de familiares, viendo cómo sus hijos y sus hijas estaban sufriendo situaciones de acoso, y cómo el sistema penalizaba a los sufridores, niños y niñas, en lugar de castigar con vehemencia, con contundencia, incluso con expulsiones de centro, y dándoles otras oportunidades a través de otras vías, si procede, ¿no?, a estos acosadores, que la administración, en este caso autonómica, de verdad que es uno de los principales hitos o temas que tiene que poner sobre la mesa para resolver con urgencia, ¿eh? Yeah. Esto no puede dilatarse, porque eso marca emocionalmente, lo decía Lorena, que era psicóloga, emocionalmente a esos niños y niñas. Ella misma fue sufridora de una situación de acoso y todavía lo recuerda, siendo ya adulta, con mucho pesar y mucho dolor, ¿eh?
Mm. Juan nos cuenta también esto.
Buenos días, señores. Yo puedo dar un ejemplo de qué nos pasa con mi hijo. No es acoso, y es por lo siguiente: mi hijo padece una enfermedad de las llamadas raras, y cuando se lo vas a explicar a los profesores se quedan asustados y se preocupan. Pues imagínense ustedes que les planteas tú el problema, le dices lo que hay que hacer y no saben reaccionar. Imagínense ustedes que tengas un hijo con un acoso escolar. Pues es lo mismo, se le llena la boca de palabras y después a la hora de mirar y de actuar para echarte una mano para que resuelva el problema, no son capaces de hacer nada.
Me dice también aquí José, dice, el problema en el acoso escolar está en que se está centralizando en el acosado. Hay que centralizarlo en los dos, porque el acosador tiene un peor problema, y es un problema psicológico que necesita una gran terapia. Ah, pero aquí, por lo que vemos, lo que hacen es castigar al acosado y al acosador no le hacen nada, ¿no? Bueno, dice también Jorge, dice, parece que no hay vigilancia en el interior de los colegios, y estoy seguro que el acosador busca el momento donde no le vigilan, con el apoyo de los que son seguidores del acosador. Creo que el resto de los compañeros son los que han de señalar a los que acosan y así ponerlos en evidencia. Una aportación también de Jorge. 8:47, vamos de nuevo a escuchar unos consejitos y a la vuelta hablamos de ese cable submarino que va a ser el mayor del mundo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686-909090. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector, con más de 45 años a su servicio.
Quédate en El Sausal también en Navidad. Ven a realizar tus compras y disfruta de nuestra gastronomía. Sorteamos estupendos premios. Además, te invitamos a ver nuestro alumbrado navideño y a la cabalgata mágica de Reyes. Organiza el Ayuntamiento del Sausal. Colaboran Cabildo de Tenerife, Asemsa y las empresas locales.
Puertos de Tenerife te invita a la 29ª edición de su concierto de Navidad el 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un homenaje a Elfidio Alonso con la actuación de los Abandeños, Sinfónica de Tenerife y tributo a John Williams. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz. ¡Te esperamos!
No hay mejor Navidad que la Navidad compartiendo. Y de eso, en Egatesa, sabemos mucho. Y es que llevamos más de 35 años compartiendo mesa contigo y ofreciéndote la mejor calidad en todos nuestros productos. Gracias por confiar y por compartir. Egatesa, carnes de confianza, por una Navidad compartiendo.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Kobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoesteticolascanteras.es.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, esta sí que es verdad que es una cosa en la que destacamos por lo positivo, ¿no? El mayor sistema de cable submarino del mundo que llega a Canarias, ¿no? La playa teldense de Salinetas es el punto de conexión de las islas, que después pues conecta también con la isla de Tenerife y con África, ¿no? Es un proyecto que va a llegar aproximadamente a 3.000 millones de personas, lo que supone el 36% de la población mundial, ¿eh? Y Canarias debe protagonista en este asunto. Guadalupe González Estaño es la directora general de Transformación Digital. Guadalupe, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿esto qué va a suponer? ¿En qué nos va a ayudar esto desde el punto de vista de la conexión a los canarios, más allá de todos los que se van a ver beneficiados que acabo de comentar? Pero los canarios, ¿en qué nos vamos a beneficiar de tener esta conexión?
Bueno, para nosotros, para Canarias, es fundamental tener conexión por cable submarino y tener el máximo de conexión posible con las máximas garantías. Hoy en día, para que nos hagamos una idea con los oyentes que nos están escuchando, los cables submarinos en materia de tecnologías, nuevas tecnologías, es como las autopistas. Cada vez se van construyendo coches más potentes, que requieren más ancho de banda, por así decirlo, y claro, tenemos que dar respuesta a que eso se pueda mover de un sitio a otro. Bueno, pues ese es el equivalente de los cables submarinos y hay que tener en cuenta que hoy en día ya vivimos un momento, esto ya no es el futuro, esto ya es el presente, ya todos para hacer nuestro día a día necesitamos conexión, necesitamos entrar en distintos servicios que ya hoy en día se ofrecen de forma digital. Ya, por ejemplo, todo lo que es turismo se hace prácticamente absolutamente mayoritario a través de nuevas tecnologías.
Sí.
La administración prácticamente en muchos ámbitos, que eso habrá que matizarlo, pero bueno, que en muchos casos pues se hace todo a través de nuevas tecnologías, y hay muchísimos ámbitos de nuestra vida en los que ya estamos acostumbradísimos a que tenemos que entrar por vías que tienen que ver con conexión a Internet. Y esto solo se puede garantizar si tenemos cables submarinos, en el caso de Canarias, claro, si tenemos cables submarinos fiables y que nos garanticen que todos esos servicios, entre comillas, caben por esas redes que se ponen.
Guadalupe, le saluda también mi compañero David Morales.
Sí, buenos días, claro. 45.000 kilómetros de cable son 4 vueltas a la Tierra en su mayor diámetro, sí. ¿No? En principio, según tengo entendido, el proyecto no incluía que este cable que recorre los tres continentes pasara por Canarias. Al final sí se consiguió que aterrizara, entre comillas, de manera submarina a través de Salineta. ¿Se generan ahora ramales desde Salineta, Gran Canaria, al resto de las islas? ¿O cómo queda configurada la interconexión?
Bueno, lo primero que quiero destacar es que esto es un proyecto que se logra, que llega a Canarias gracias, en primer lugar, a la empresa Vodafone, que es la que hace la instalación y la que tiene este proyecto, y luego porque encuentra en Canarias pues un socio, entre comillas, o sea, alguien que lleva muchos años trabajando en esto, que es la empresa Canalink, perteneciente al Cabildo de Tenerife, al ITER, y que, por tanto, en colaboración con ambas instituciones y con la colaboración posterior también del Gobierno de Canarias para toda la conectividad y demás, pues, que es una iniciativa de ellos, ¿no? Pero en todo caso, esto nos permite esta conexión que ustedes han hablado. Luego, esos no son los únicos cables submarinos que existen en Canarias. El Gobierno de Canarias y Canalink, aparte, tenemos nuestros propios proyectos que estamos trabajando en estos momentos para mejorar también para el futuro pues la instalación de nuevos cables, de la sustitución de los existentes o la duplicidad donde sea necesario.
Mm-hmm. Bueno, pues desde luego una buena noticia, ¿no?, que podamos contar con esta conectividad. Guadalupe González Estaño, la directora general de Transformación Digital. Muchas gracias, Guadalupe. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como te veo, David, que estás hecho un fiera ahí haciendo cálculos con el diámetro de la Tierra, ¿tú sabrías pasar los kilómetros de cable a celímetros o a celemines?
No, pero estaba pensando, ¿te imaginas un tubito de eso que llevara a Roa Arebucas, por ejemplo, a todos los lugares del mundo? ¿Eh? Y todo el mundo ahí, en vez de gasolinera, ronilera.
Pero no tendríamos que producir nada ron, porque si llega a 3.000 millones de personas, imagínate.
Sí, sí. Mira, y hablando de otra cosita, tú le vas a pedir a los Reyes Magos la camisa del TED, entonces, para el día 7 verte ahí emocionado en el Heliodoro, ¿o cómo va a ser el tema?
Bueno, yo creo que si los Reyes me la traen, pues no le vamos a decir que no, ¿no?
Vale, y los Reyes necesitan saber de tu diámetro estomacal para ver qué talla te compran.
Son 60 centímetros.
Ah, muy bien. Entonces estás en forma.
Pásalo ahí.
El cherne, la caldereta te tiene fino.
Oye, que sabes que la hice la receta.
Sí, como bueno, vi la foto.
La hice, seguí las instrucciones perfectas de Carlos Gamonal y, oye, está mal que lo diga, pero me quedó bastante buena. Además, le
a
mandé
ver si te va a caer una estrella Michelin a ti también.
Le mandé un tupper a Jaime Pérez Llombé y dice que me licencié, con lo cual quiere decir que le gustó, ¿no?
Ah, vale, entonces su ausencia estos días no tiene nada que ver con la caldereta.
No está intoxicado ni nada.
Bueno.
Y la de Pepe tampoco, ¿eh? Y la de Pepe,
vale.
Que Pepe está descansando unos días.
Bueno,
David, hasta mañana.
Venga.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo, buen día.